8:34 minutos de la mañana, tenemos 18 grados en la zona sur de Vitoria-Gasteiz. Ya está aquí en los estudios centrales de Radio Vitoria Ana Lasarte, jefa del Servicio de Turismo del Ayuntamiento de Gasteiz, con la que vamos a charlar en los próximos minutos. Ana Lasarte, egunon.
Egunon.
Y gracias por acudir en directo a los estudios de Radio Vitoria en plenas fiestas de La Blanca.
Nada, nada, encantada.
¿No le cuesta madrugar estos días?
No, no mucho.
Bueno, ¿qué tal van las fiestas?
Pues yo creo que van muy animadas. La verdad es que yo suelo participar mucho en todas las actividades que puedo y las estoy viendo muy, muy animadas. Ayer mismamente a la noche, bueno, la calle Dato también estaba una noche maravillosa. A ver si tenemos alguna más de esas.
Que eso es importante.
Que eso es muy importante.
Aunque se va a torcer el fin de semana,
ya
han dicho,
¿eh? Ya, qué pena, porque ayer la verdad es que era un día especial. La noche daba gusto, solamente la Plaza del Arca, con José Luana ya, que yo no sé qué tienen.
Pero ahí siguen.
Pero ahí siguen, y bueno, la Plaza de España estaba a tope, y no te digo la Plaza de los Fueros, con Rosendo, vamos, yo creía que Rosendo no tenía tanto tirón entre la gente joven, pero me equivoqué.
Pues
una
sí.
Pasada.
¿Qué percepción tiene en cuanto a la gente que se puede ver por la calle, más o menos que otros años?
Yo estoy viendo más, ¿eh? Yo soy de las que estoy aquí siempre en fiestas. Las fechas también eran un poco raras, ¿no? Las de este año, por eso tuvimos también prefiestas el fin de semana, que creo que fue bastante acertado por el volumen de gente, incluso de visitantes que tuvimos esos días, pero yo estoy viendo muy, muy animada la calle. O sea, el día 4 no se podía casi andar, y en todo lo que es el entorno festivo, ¿no? El día 5 lo mismo. Ayer era día 6, todo el mundo decía, bueno, hoy habrá un bajón, pero la verdad es que al mediodía yo estuve por el centro y a la noche, como te digo, pues bueno, estaba todo absolutamente lleno, los fuegos artificiales, increíble la cantidad de gente que había. O sea, que creo que están siendo unas fiestas animadas, participativas. Y bueno, y a ver si esa previsión de tiempo se equivoca por
no
una
sé,
vez.
No sé yo. En cualquier caso, ¿tienen datos de la oficina de turismo de cuánta gente está pasando?
No, todavía los datos los sabéis que los damos el día 9. Entonces, pero bueno, yo voy a la oficina y mis compañeras están sin parar. El día 4 y el día 5, sobre todo el día 5, una barbaridad de gente. Ayer día 6 yo estuve también como 2 horas en la oficina y mucho, mucho movimiento, y además gente de todos los lugares y mucho francés. Mucho francés.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, mucho francés.
¿Algo que no sucedía otros años?
Bueno, este año hemos hecho, dentro de las acciones de promoción, hemos salido un poquito más fuera, ¿no? Como si dijéramos internacionalizar un poquito el destino. Y el turista francés, que se quedaba más en el entorno de San Sebastián y toda esa parte de Fuenterrabía, toda esa zona, bueno, pues hemos hecho acciones de promoción allí, a través de medios de comunicación que tienen mucho tirón, y se ha notado porque el turista francés ha crecido. Además, es un tipo de turismo, por lo que he visto, más en grupos de amigos, de familiares, bueno, de una edad a partir de 35, entre 35 y 50 años, por lo que he podido ver. Y sí, la verdad es que a mí me ha resultado grato, ¿no? Ya que hemos invertido en hacer una promoción, pues por lo menos tener resultados.
Sí, da sus frutos, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Yo creo que hemos incidido bastante en el mes de julio, y ahora en el mes de agosto, pues con las fiestas y el resto un poco de las actividades. Y bueno, veremos los datos finales, ¿no? Porque a veces igual son percepciones que tienes, pero bueno, la sensación, e incluso el personal que trabaja conmigo también la ha tenido.
¿Es gente que viene y se queda una noche, por ejemplo, o viene a pasar el día?
No, habrá de todo, habrá quien venga a pasar el día, pero siempre esa sensación de que no duermen no es así, ¿eh? Uh-huh. De hecho, bueno, el mes de julio 2 hoteleros me dijeron que habían tenido un mes estupendo, y que el mes de agosto le iba bastante bien también, reservas. Lo que pasa es que hoy en día, bueno, las cosas son muchas de último momento, buscando las ofertas y tal, ¿no? Pero por supuesto que la gente se queda a dormir en Vitoria.
Uh-huh. ¿La oferta de hoteles es suficiente la que tenemos aquí?
Bueno, hay un hotel que tenemos cerrado, es el Hotel Gasteiz, que bueno, de momento no creo yo que eso se vaya a remediar por la situación en la que está ese hotel y la necesidad muy grande de reforma que tenía, con lo cual quiero decir el coste que supondrá. Pero bueno, yo me volvería hasta con el Hotel Gasteiz incluido, ¿eh? Con esa capacidad hotelera creo que de momento en Vitoria se estaba bien, pero lo tenemos cerrado, pues bueno. el resto de los hoteles se beneficia, ¿no? Hay algunos hoteles nuevos, más pequeños, pero bueno, no estaría mal que ese hotel se volviera a abrir.
Ahora, en fiestas de Vitoria, por ejemplo, los hoteles, ¿en qué ocupación se sitúa más o menos? ¿En qué niveles de ocupación?
Depende, habrá algunos hoteles, no te puedo dar exactamente ese dato, porque la verdad es que lo desconozco en este momento, pero el año pasado en fiestas rondaron entre el 75 y 85% de ocupación. Y yo este año pues os lo podré decir al final, porque de verdad que ahora no lo tengo, si no te lo diría.
En cualquiera de los casos, los hoteles de Vitoria-Gasteiz, que bueno, el otro día leía, por ejemplo, que en julio, por lo menos la opinión de un hotelero decía que había sido desastroso. Usted dice que hay otros que...
Sí, por eso digo que eso es muy cambiante. Habrá en función de cómo lo hayan trabajado. Yo, desde luego, con dos hoteleros que he estado, y yo me reúno con los hoteleros periódicamente, y me he reunido en el mes de julio antes del final. Y bueno, pues la sensación no era mala. Ahora, que habrá algún hotelero que le haya ido no tan bien, o que haya trabajado un segmento de tipo de turista diferente. En fin, esto ya sabes, nunca llueve a gusto de todos, ¿no? Y aquí hay muchas variables que pueden hacer que te vaya bien o mal. Yo, desde luego, la sensación en la reunión que tuve fue bastante positiva.
Hablaba antes de las prefiestas de este fin de semana anterior a fiestas de Vitoria-Gasteiz, con eventos como el récord Guinness de la tortilla. ¿Se ha visto que han venido turistas también a este tipo de actos?
Bueno, aquí ya hablaríamos más igual de un turista de día. Sí se vio que vinieron mucho del entorno. Daros cuenta que nosotros, la promoción, se hizo una promoción importante en Madrid-Barcelona, que son nuestros mejores clientes, pero luego hicimos unas acciones de promoción en lo que llamamos turismo de cercanía, que más o menos ronda los 200, 250 kilómetros, y ahí se hizo, bueno, pues lo máximo que pudimos con el nivel presupuestario, y sí se notó, que hubo gente que venía porque viene en julio y pernocta, pero otros que vinieron pues a pasar el día, a disfrutar de ese día festivo, que yo creo que estuvo muy animado.
Según los últimos datos del Eustat, Vitoria está a la cabeza del turismo en Euskadi. El número de visitantes ha aumentado por segundo mes consecutivo y crece un 17,6% respecto a junio del año anterior, del año 2013. También se incrementa el número de pernoctaciones en un 4,1%. ¿Coinciden esos datos del Eustat con los del Ayuntamiento?
Bueno, son diferentes, pero sí, evidentemente no podemos equipararlos, porque el Eustat se refiere a pernoctaciones, a gente que pernocta, por eso te decía que la gente sí duerme en Vitoria, y la oficina de turismo es personas que pasan por la oficina. No todo el mundo que pernocta pasa por la oficina, porque nosotros en los hoteles también tenemos información turística, porque bueno, de algún modo ellos también tienen que colaborar con nosotros, pero sí, los datos en la oficina son positivos también con respecto al año anterior, o sea que más o menos van parejos, quiero decir, pero no siempre tienen que coincidir en el mismo tanto por ciento, porque habrá personas que pasen por la oficina que no pernocten porque sea turista de día, y otros que pernoctan en los hoteles, reciben la información y ya no pasan por la oficina de turismo. Hay de todo un poco, pero vamos, en definitiva, lo que sí hay que decir es que el turismo en Vitoria va para arriba, poco a poco. Esto nunca se pueden conseguir resultados a corto plazo, y yo creo que genera actividad económica cada vez más relevante, y hay que empezar a tenerlo en cuenta como un sector que esa tendencia yo no creo que se pare. El tema de hacer turismo, el turismo, por mucho que estemos en crisis, vamos a seguir viajando más o menos días. A nosotros también ese viajar de puentes, fines de semana, 4 o 5 días, pues también nos beneficia.
Tendencia hacia arriba, porque también se empezaba de muy abajo, ¿no?
Sí, evidentemente. Nosotros yo llevo casi 30 años en este negocio, ¿no? Bueno, en el ayuntamiento. Anteriormente trabajaba en el negocio privado. Y evidente, nosotros empezamos trabajando lo que se llama el turismo de reuniones, turismo de congresos, el turismo vacacional, es algo en el que llevamos trabajando pues unos 12, 14 años, no más. O sea que nosotros partíamos de unos índices muy bajos. Entonces, el trabajo que se ha hecho por todos, no voy a decir solamente por nuestra parte, sino por todos, desde el punto de vista de poner recursos en valor turístico, de que el destino se posicione como un destino turístico en general, el sector privado, todo el trabajo que ha hecho, o sea que ha sido una labor en conjunto que está dando sus resultados. Ya te decía antes que esto a corto plazo es difícil conseguir.
¿Y tiene tirón eso de ser capital gastronómica?
Hombre, evidentemente le favorece enormemente. Habrá quien venga porque la ciudad es capital gastronómica y porque la gastronomía es uno de los recursos nuestros que más se valoran, en general en Euskadi y en Vitoria también, y entonces evidentemente la gente va a venir por ello. Habrá otras muchas personas que no se hayan enterado que nosotros somos capital gastronómica, es evidente, ¿no? Y que vienen aquí y se lo encuentran, ah, pues mira qué bien, cómo vamos a disfrutar, y cogen el gastromapa y se ponen a recorrer los distintos establecimientos. Es un más a más que dicen los catalanes, ¿no? O sea que, pero hay de todo, hay de todo, hay quien lo sabe y hay quien no.
¿Pero se puede comparar, por ejemplo, con la Green Capital?
Es diferente. Yo, para mí es diferente. Esto, todo el tema del comer tiene un tirón, yo creo que mayor, ¿eh? El tema de Green Capital, el efecto fue más de posicionamiento de la ciudad a nivel internacional. Tú cuando vas a hacer, yo cuando salgo, recientemente he estado en, bueno, antes del verano en Oslo, por ejemplo, en una de las acciones de promoción junto con el gobierno vasco, con turismo, y tú vas a hacer una presentación de esas y presentas la ciudad como la Green Capital, el del año 2012, y os puedo asegurar que te miran de otro modo, ¿eh? Porque es un título que realmente da mucho prestigio, ¿eh? Es una yo para mí los dos no son comparables, o otros muchos títulos que tiene Vitoria. Green Capital es un título que te abre las puertas mucho más fácil a nivel internacional cuando tú estás con un operador y estás vendiendo un tipo de ciudad. Hoy en día esto que se llama turismo responsable o turismo sostenible en muchos países está teniendo muchísimo tirón, y entonces tú vas a Alemania, presentas la ciudad en las características que Vitoria tiene, y bueno, ya se empieza ahí esto, y cuánto, a qué distancia está de no sé qué y a qué distancia está de tal, porque les empieza a interesar. O sea que es un título que a nivel internacional yo creo que a Vitoria lo ha posicionado perfectamente.
O sea que 2 años después de ser Green Capital, las consecuencias de este premio es que Vitoria esté posicionada en Europa.
Yo creo que está mucho más posicionada en Europa. También la imagen a nivel nacional de Vitoria es la de ciudad verde, el color verde. Esta ciudad, cuando, ya digo, cuando vas a Fitur, tal, ah, sí, Vitoria, que es muy verde, ¿no?, que tiene muchos árboles. Quiero decir que es algo que va calando poco a poco. Y nuestra imagen es esa, la de una ciudad sostenible y una ciudad en la que se vive muy bien. Esa es la imagen a nivel nacional de Vitoria, ¿eh? Y a nivel internacional, pues evidentemente no somos conocidos en muchos lugares. Quiero decir que sí, claro, hay que trabajarlo, eso es impensable, ¿no? Lo mismo que nosotros no conocemos ciudades de 200.000 habitantes europeas, pero cuando tú vas a hacer una promoción, lo que te decía, y dices que eres una ciudad, que eres Green Capital, que tienes una fábrica como Mercedes o que tienes una fábrica como tal, yo siempre lo presento, ¿no? Que Vitoria tiene mucho poder industrial, que tenemos grandes fábricas, Mercedes, y cuando digo que la Vito de Vitoria se hace aquí, ah, claro, Vito, claro, porque es una de las furgonetas que más se ve a nivel europeo. Bueno, pues hay que aprovechar todas las herramientas posibles, ¿no?, para dar a conocer la ciudad.
Hace unos años todo el mundo coincidía en que Vitoria, después de las fiestas, se quedaba desierta con muy pocos servicios para los turistas. ¿Eso ha cambiado?
Está cambiando notablemente. Sí, claro, afortunadamente, pero esto es como la pescadilla que se muerde la cola. El sector privado, cuando ve movimiento y ve posibilidad de negocio, pues te aseguro que se queda, abre y bueno, intenta hacer su agosto, ¿no?, de algún modo. No tienes más que ver el número de establecimientos, por ejemplo, de una asociación como Gasteizon, con la que colaboramos mucho, y hay que agradecerles el trabajo que han hecho por intentar que haya comercio que esté abierto, porque el comercio da vida a una ciudad, y si tú vas a una ciudad en la que está todo cerrado, pues difícilmente podrás ser turística. Y bueno, pues el poder tener todo ese número de establecimientos, lo mismo el sector hostelero, ¿no?, que tiene ahora unos días muy fuertes en fiestas, pero que abra, sobre todo más en el entorno turístico de Vitoria, ¿eh? Hay lugares en los que no podemos decir que sean turísticos, pero en el entorno turístico, pues es de agradecer que esos establecimientos abran, pero abren también porque hay negocio, ¿eh?
Oiga, y en todo esto del turismo, ¿qué papel juega el aeropuerto de Foronda?
Bueno, el aeropuerto es un tema bastante complejo. Evidentemente debería de estar, bueno, pues mejor, en la situación mejor. Pero bueno, está complicado, parece ser. Yo no llevo directamente ese tema, pero a mí me gustaría que estuviera mucho más operativo y que pudiéramos decir que tenemos no solamente carga, sino también algo de pasaje, o por lo menos alguna tipología de vuelos, ¿no? Pero es una labor compleja y no le veo fácil solución a corto plazo.
Ya no está abierto las 24 horas, el puesto de inspección fronterizo está suspendido. La semana pasada el subdelegado del Gobierno español aquí en Radio Vitoria decía o pedía a las instituciones que se olviden del tema de pasajeros y que se centren en la carga, donde Foronda decía tiene verdaderamente futuro.
¿Comparte esa información? Sí, le escuché. Bueno, evidentemente en esta vida hay que especializarse en algo, ¿no? Lo mismo que estábamos diciendo, el Vitoria, Ciudad Green, Ciudad de Tal, hay que especializarse. El tema de la carga para Foronda es lo más relevante, con lo cual habrá que conseguir que se abra ese puesto nuevamente. Pero ello no quita para que un aeropuerto de estas características da un poco pena, ¿no? Verlo durante todo el día ahí sin movimiento, a mí me da pena,
bueno,
a mí
este
me
verano,
gustaría.
Desde el 7 de julio, creo que es hasta el 5 de septiembre, está funcionando vuelos semanales a las Islas Baleares.
Sí, son vuelos charter. Bueno, pues quizás hay que buscar más esa tipología, ¿no?, de viajes, pero claro, a un precio competitivo, porque, a ver, si tú vas a salir de aquí, ¿qué es lo que ocurría antes? Tú ibas a Madrid, teníamos un vuelo, pero que te costaba casi 400 euros ida y vuelta, y ibas a Loyu y conseguías, porque hay mucha más oferta, viajar por lo mismo, por 90. Claro, a ver, la diferencia es muy grande. Entonces, si vamos a tener vuelos charter, tienen que ser con precios competitivos. Si no, como se ha dicho en alguna ocasión, pues saldrán los vuelos con la mitad de ocupación. Pero quizás, bueno, los vuelos a nivel nacional, en la medida que el tren cada vez se vaya implantando más, bueno, van a tener menos ocupación en todos los lugares, porque eso va a ser así. Pero entonces quizás hay que posicionarse. Ahora vamos a tener algo un poco especial, ¿no? Ese vuelo a Nueva York del mes de octubre. Bueno, pues quizás nuestro aeropuerto tiene unas características especiales y además de la carga, pues igual, si eso funciona, pues se puede hablar de otras cosas, ¿no? Que en todo el norte no tenemos absolutamente nada. O sea, en todo el norte el mejor aeropuerto es el de Vitoria.
En su opinión, por lo tanto, habría que centrarse dentro de los pasajeros, dentro de lo que se pueda, en el tema más de la internacionalización de los vuelos.
Pues quizás sí, quizás hay que especializarse más en eso. Entonces, siempre tratando de buscar vuelos que sean competitivos, porque de otro modo pues va a ser muy complicado.
El próximo 4 de octubre, Gasteiz, Nueva York, ida y vuelta sin alojamiento, 870 euros. Creo que es más caro que salir de Madrid.
Pues evidentemente, pero bueno, también te ahorras el viaje a Madrid y el volver. Quiero decir que no me parece que sea tan caro. Viendo cómo están los vuelos en Nueva York, yo he mirado ese tema y bueno, pues si tú vas a Nueva York una semana con alojamiento en los hoteles en Nueva York, no sé si habéis estado recientemente, han subido de precio enormemente. Entonces, pues por menos de 1.600 euros, 1.600 y pico, no haces una semana con hotel, con los traslados, etcétera. Con lo cual yo creo que ese vuelo está competitivo, está en precio, Evidentemente, desde Madrid tienes muchísima más oferta y desde Barcelona igual, y vas a poder encontrar un vuelo más competitivo, pero también hay que trasladarse hasta allí. Y la ventaja de salir del lugar donde vives, vamos, es que eso no se paga con dinero. Yo creo que es un vuelo que está bastante competitivo. Vamos a ver cómo funciona. Creo que las ventas no están yendo mal. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Pero quizás es una forma de posicionar mejor el aeropuerto de Foronda.
¿Y servirá también para atraer ciudadanos estadounidenses?
Se está trabajando mucho en ello y, bueno, parece que están teniendo frutos. No sé exactamente porque, ya digo, yo ese tema no lo llevo directamente, pero vamos, sí que estoy en contacto porque, lógicamente, tenemos que preparar todo un paquete de acciones en Vitoria, pues para cogerles de la mejor manera posible. Ellos van a venir aquí, procuraremos que Vitoria sea su sede, pero evidentemente van a recorrer Euskadi y más que Euskadi, porque alguien que viene desde Nueva York, os aseguro que estando Vitoria como está, a una hora de Burgos, a una hora de Logroño, a una hora y poco y media de Santander, o menos de una hora de Pamplona, pues fijaros todas las posibilidades que hay para visitar.
O sea, que ustedes están preparando un paquete ad hoc para toda esta gente.
No, los paquetes los preparan las agencias de viaje. Nosotros no preparamos paquetes para ese tema, pero sí tendremos que prepararles unas visitas guiadas a la ciudad, procurar enseñarles lo máximo posible para que vean y puedan después vendernos con ese boca a boca, que es lo mejor, ¿no?
Pues veremos, eso será a partir del 4
de octubre. Eso será, verá, eso será para el otoño.
Ana Lasarte, jefa del Servicio de Turismo del Ayuntamiento de Gasteiz, insisto, gracias por estar aquí en directo y por hablar para los oyentes de Radio Vitoria con la claridad que habla siempre. Es Caricasco,
¿no? Bueno, a vosotros y que disfrutemos de lo que queda de fiestas.
Igualmente.